nuestro suelo. Este programa se autodestruirá escuchando a Lalo Schifrin y a una de sus sombras cumbres, Misión Imposible. Chau, chau, hasta el próximo sábado.
Buenas, no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Higienol Max Aloe por 80 metros, 4 unidades, 2.659 pesos. Limpiador líquido Prosenex por 900 mililitros, 989 pesos. Leche larga vida La Suipachense, entera, descremada por un litro, 1.099 pesos. Vigencia del 27 al 29 de junio y basta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien
se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13, 2 minutos. El cielo está algo nublado, la temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 63%. Hay una definición política del presidente a la inversa de no cerrar las universidades, como dijo el año pasado. Lo afirmó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, en diálogo con Radio Provincia. Hizo hincapié, además, en la desinversión en la educación y en las consecuencias que arroja no solo en el presente de la Argentina, sino también a futuro.
Cuando estamos hablando del presente, del tema universitario, del sistema universitario, en realidad estamos pensando qué futuro de país queremos. Porque si no vamos a formar nuestros profesionales, si realmente a un estudiante que lo queremos capacitar y garantizar de que se reciba de una carrera estratégica, le damos 81 mil pesos como beca. Entonces es un presente que se está deteriorando, pero peor todavía el futuro que nos plantea presente, ¿no? Después era una definición directamente política del presidente que, a pesar que dijo el año pasado que quiere mantener las universidades gratuitas y todo lo demás, en realidad la definición política es exactamente a la inversa.
Lo vamos a extrañar mucho, dijo Kicillof para despedir en sus redes a Chinchu Gasparini. El gobernador destacó al exintendente de Roque Pérez como un dirigente comprometido con el bienestar de su pueblo y con los derechos de todos los bonaerenses. Resaltó además la dedicación y la sensibilidad que tanta falta hace en estos tiempos con la que acompañó la gestión provincial. Carlos Raimundi afirmó que es fundamental plantear la unidad de proyectos similares. En diálogo con la UNE, el ex embajador argentino ante la OEA se refirió además a la necesidad de movilizar a la sociedad, pero no solo llenando Plaza de Mayo, sino también en términos conceptuales.
Luchar por la coherencia de poner un proyecto político por delante y los intereses de la gente por delante. Y después está la cuestión conceptual, ¿no? Es decir, cómo evitás estos debates en el almacén. Porque una sociedad movilizada no es únicamente hacer una concentración en la Plaza de Mayo cada 15 días. Que vos tenés toda una estructura política que en lugar de gastar la energía en disputar liderazgos internos, tiene que dar la pelea en la parada del colectivo, en el taller, en el aula, para esclarecer sobre todo esto. Este es un modelo insostenible por arriba, porque se está llegando al límite del endeudamiento y los fondos, cuando se den cuenta, estos se van. Y juntalo con el malestar de abajo.
Un concejal libertario de Bahía Blanca rechazó el veto de Milei a la emergencia y fue amenazado. Se trata de Carlos Alonso, presidente del Bloque de la Libertad Avanza en el Consejo Deliberante. El dirigente definió la decisión como inconsulta y aseguró que tras su desacuerdo recibió amenazas y presiones para retirarse del espacio. En la capital de la provincia de Buenos Aires, frío, con buen tiempo, mayor nubosidad hacia la noche, máxima estimada para hoy 13 grados. Cuando pasaron 5 minutos de las 13 en La Plata, el cielo está algo nublado, la temperatura es de 12 grados 2 décimas y la humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? ...221-614-4932...
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros, para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva emisión del Tenedor de Libros. Un nuevo fin de semana en el que nos juntamos aquí alrededor de esta mesa en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Radio Provincia, como se la conoce popularmente en AM1270, para hablar de literatura y para hablar de gastronomía. Mezclar dos ramas de la cultura que nos encantan, que nos apasionan, que nos interesan y además que nos divierten. Y nos divierten sus historias, y nos divierten sus técnicas, pero nos divierten también sus personajes. Nos gusta presentar aquí, ante ustedes, charlas con aquellos que hacen, según nuestra visión, mucho mejor las letras, mucho mejor los libros y mucho mejor la cocina, la gastronomía, algo que está en las casas, pero que también tiene su versión profesional. Estamos muy contentos, la pasamos muy bien con Miguel cada semana juntándonos con ustedes, así que le doy la bienvenida a Miguel. Miguelito.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Por suerte, muy bien, muy bien.
Bien, muy excelente. Muy. Hoy entre los invitados, el invitado de gastronomía está haciendo la vida que todos querríamos haber hecho, así que también da para la envidia.
Vamos a ver, después le vamos a preguntar a ver si es así. Por cómo luce, sí, pero yo sé que detrás de eso hay un gran sacrificio y un gran esfuerzo. ¿Hacemos el tenedor de libros? Nosotros dos que estamos charloteando al aire. Pero lo hacemos con, y gracias hoy a Guillermo Campos, con Perla Damuri, que está aquí siempre con nosotros, manejando las redes sociales del programa Marcia Moroni, también manejando las redes sociales de la radio y muy atentas a lo que pasa con este y todos los programas de la radio, de Radio Provincia, el equipo de redes de la radio siempre están atentos, con las producciones especiales de Natalia Marino, y con la coordinación de aire y la producción de Cecilia Claps, que viene con su torbellino y siempre sonriente. Si dentro de un tiempo no lo hace, es porque fuimos nosotros quienes lograron cambiarle el humor. Espero que no se dé.
Quitarle la euforia.
Señores, esto es el tenedor, y señoras también, es el tenedor de libros. Y tenemos, como siempre, les presentamos lo que nosotros fuimos planificando. Habitualmente entra todo, otras veces no. Pero cuando no ocurre eso y hacemos una promesa que no cumplimos, es porque en el medio pasaron cosas que estuvieron buenas. Así que se los presentamos, como siempre. Este es nuestro menú del día. El romance y la cocina. Escribió 2 decenas de novelas históricas y románticas. Sin embargo, uno de sus libros favoritos, que ya cumplió 17 años, es un verdadero elogio de la cocina. En el mes que ella cumplió 88 años, leemos y escuchamos la voz de Cristina Bajo.
Como segunda entrada, la palabra justa, a 88 años del nacimiento de Juan José Saer, vamos a recordar al extraordinario escritor santafesino, vamos a recobrar su voz y vamos a recobrar de paso la de Beatriz Sarlo hablando sobre Saer.
Vamos a los platos principales que tiene este menú. El primero lo podríamos llamar el gran pez. Creó alguno de los restaurantes más populares de la cocina porteña a comienzos de los años 2000. Largó la adrenalina del servicio constante, 24 horas, y se fue a una playa a vivir como pescador. Sebastián Tarica nos visita para hablar de comida, sabores, pesca y vida silvestre.
Segundo plato principal, la virtud de la duda. Ricardo Romero, que es un excelente narrador nacido en Paraná, nos va a presentar su última obra, El libro de los sesgos, editado por Godot. En este libro, el narrador hace otra cosa, combina psicología social, filosofía y narrativa para poner en duda nuestra relación con el mundo.
Y como postre tenemos el nuestro Tutti Frutti habitual. Esta vez jugamos con la letra A y descubrimos letras, sabores, palabras, nombres que con este jueguito nos permiten enseñarnos mutuamente cosas con Miguel y de paso divertirnos.
¿Y qué más, Martín? Novedades, cositas para comentar, sabores para recomendar y todas las ideas que fuimos pensando durante la semana, esperemos que entren en las dos horas.
La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El tenedor de libros.
En este programa del tenedor de libros, lleno de novedades, llenos de libros para comentar, llenos de sabores también para compartir con ustedes, lo arrancamos con, como decía Miguel antes, con uno de los más grandes escritores de la Argentina.
Mirá, decís uno de los más grandes escritores. Juan José Saer, por ejemplo, para Martín Coan, fue después de Borges el escritor argentino. Para Beatriz Sarlo fue de la era post-Borges, es el número uno de la Argentina. Nació el 28 de junio de 1937, Saer.
O sea que hoy cumpliría años.
Hoy cumpliría 88 años. Podría cumplirlos tranquilamente. Murió joven. Nació en Cerodino, en provincia de Santa Fe. Murió el 11 de junio de 2005. También se cumplió el aniversario hace poco, 20 años, en París. Todos conocemos sus obras. Es un escritor que amplió las posibilidades líricas de la lengua, experimentó, escribió Responso, El Entenado, El Limonero Real, Nadie, Nada, Nunca, Glosa, tantos libros inolvidables. Su territorio fue el territorio santafesino, ribereño, y vamos a escucharlo ahora, él hablando de los libros y la influencia que tienen sobre la vida de uno.
Muchas de nuestras actitudes humanas, morales, sexuales, políticas, afectivas, provienen, las hemos aprendido en los libros. Los libros las han repertoriado por nosotros. Cuando uno es niño, por ejemplo, imita mucho a los personajes de film. Se comporta como ellos, hace gestos bruscos como los bandoleros en la película, como los cowboys, pone miradas recias, etc. Esa primera imitación infantil, después, a través de la lectura, de los libros, de la reflexión, se va transformando, sí, hay siempre ese proceso imitativo, pero ese proceso imitativo se va afinando y es así como el hombre se civiliza, se cultiva, en el sentido no de que se transforma en un pedante, no, en que va transformando su propia naturaleza a partir de sus orígenes y va modificando su personalidad individual y social, que es prácticamente lo mismo.
Bueno, más allá de las opiniones de Martín Coan y Beatriz Sarlo, que estaba mencionando un ratito antes, Para mí, Saer es un escritor de una precisión justamente cercana a la de Borges. Es muy raro encontrar en la literatura en castellano otro escritor así. También un escritor que eludió formar parte del boom latinoamericano, eludió todos los lugares comunes de la literatura sudamericana. Y podríamos decir que fue un seguidor o que en su literatura hay una confluencia de Juan L. Ortiz, el gran poeta entrerriano, del que ya hablamos hace poco, Roberto Arlt y Jorge Luis Borges. Vamos a escuchar otro audio de él en el que habla justamente sobre el lenguaje, la lectura y la vida.
Y en ese sentido también el lenguaje es extraordinario, también el arte de la palabra, es decir, de trascender un hecho empírico y buscar a través del lenguaje su sentido, porque cuando eso ocurrió, que yo era niño, yo tenía las sensaciones, los sentimientos, las emociones, pero no tenía el sentido de ellas. Y el sentido viene a través del análisis, de la lectura, de la capacidad de reflexión, de integrar nuevos elementos, nuevos vectores para la reflexión, para pensar el mundo, las cosas, nuestra vida. En definitiva, todo esto es para pensar nuestra vida, cada uno de los instantes que vamos viviendo y que nos van llevando, yo siempre lo digo como jugando a la muerte, ¿no? La lectura es un instrumento extraordinario para eso, el conocimiento, la cultura. Es por eso que hay que hacer todo lo posible para que esto llegue a la mayor cantidad posible, para que todos seamos iguales ante la cultura, ¿no? Que no haya, así que lo debemos ser ante la ley, lo debemos ser ante digamos la dignidad, lo debemos ser ante el trabajo, ante la educación, etcétera, etcétera, pero también ante la cultura, ¿no? Y porque es muy importante. Yo vengo de una familia de inmigrantes, es decir, mi madre vino muy pequeña, entonces ella hablaba mejor. Mi padre hablaba bien el castellano, pero la lengua materna de mis padres no era el castellano. Entonces yo, ¿cómo podría decir? Encontré mi territorio en este idioma, que yo me apropié de este idioma que no era el de mis antepasados, y lo hice un poco, me apropié un poco también para ellos de algún modo. A mí me gusta muchísimo la literatura francesa, pero mucho, mucho, pero yo sé, el hecho de escribir en francés me es totalmente indiferente.
Bueno, Saer tuvo su contrapunto entre sus contemporáneos con Aira, o Aira con Saer, mejor dicho. Después, más adelante, vamos a escuchar también algo de Aira. A lo largo de su vida escribió Saer 12 novelas, 5 libros de cuento, 4 de ensayo y un poemario. Vamos a escuchar ahora por último a Beatriz Sarlo opinando sobre la importancia de Saer en la literatura argentina.
Borges fue el gran escritor de los primeros 60 o 70 años del siglo XX, y para mí Saer es el gran escritor de los años que vienen después de los 60, 70, de los últimos 40 años del siglo XX. Es una literatura quizás muy difícil, una escritura quizás muy difícil, por una parte, aunque tiene argumentos apasionantes y diálogos graciosísimos, pero es una literatura muy difícil, por una parte, y por la otra porque hay un desarrollo de la literatura argentina que va en otras direcciones, más narrativas, más amigables con el lector, y Saer, digamos, no tiene esa posición estética.
Bueno, ahí escuchamos la opinión contundente de Beatriz Sarlo, porque dice desde el 70 en adelante, incluso con Borges vivo, elige a Saer como el mejor escritor argentino.
Así arrancamos el Tenedor de Libros de hoy. En nuestras redes sociales ustedes nos encuentran en Instagram, el Tenedor de Libros, en X o lo que era Twitter, en Facebook. En cualquiera de esas vías también puede comunicarse con nosotros, nos pueden pedir, nos pueden opinar, nos pueden criticar y también nos pueden alabar. Pero es lo de menos. Arrancamos a full con literatura, con uno de los más grandes escritores. En segundos aparte, en poquitos minutos, vamos a estar con una historia muy vinculada a la gastronomía, no desde un lado high, sino de un lado muy potente, Y muy interesante. Eso, a veces lados ocultos, vamos a conocer cosas ocultas de la cocina, de los restaurantes y de otro modo de vivir que a veces puede elegir un cocinero. Esto es El Tenedor de Libros, ya venimos.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
Como los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El Tenedor de Libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Esto es El Tenedor de Libros, el programa en el que hablamos de todo un poco. Básicamente nos gustan las historias, nos gusta hablar con los personajes, tanto de la literatura, de la gastronomía, en tanto los consideramos parte fundamental de la cultura de los pueblos. Y a nosotros nos gusta mucho, a través de la literatura, del teatro, de la gastronomía, tratar de descubrirnos a nosotros, de descubrir las características de los habitantes de estas tierras. Y a veces decimos, ay, cómo me gustaría que venga, quisiera charlar un rato largo con tal o cual persona. Y esta es una de esas veces. El que está sentado aquí en nuestra mesa abrió su primer restaurante a eso de los 20 años, ¿puede ser? Se llamó El Oso Sala la Sopa y fue en Uruguay.
Sí.
En 1999 emprendió el sueño que tienen muchos, pero pocos llevan a cabo, que es abrir un restaurante con amigos del colegio. Después creó, y lo decíamos al comienzo, creó restaurantes aquí en la ciudad de Buenos Aires, restaurantes que fueron muy populares y que además marcaron épocas. Eran los lugares donde se juntaban mesas de amigos. Vos ibas a cualquier hora y básicamente eran o mesas familiares grandes o mesas de amigos. Pero en el medio participó del lanzamiento del canal El Gourmet. Fue uno de los primeros que aparecieron en la pantalla del Gourmet, cuando eso era un albur, no se sabía qué iba a ocurrir con eso. El que está sentado aquí a nuestro lado y le damos la bienvenida, Sebastián Tarica. Buen día, bienvenido.
Hola, hola Martín, hola Miguel.
Hola.
Y decíamos hace mucho que queríamos que viniera Sebastián a hablar con nosotros, pero teníamos que aprovechar cuando viniera de vuelta, porque él vive en Uruguay, hace varios años. Y esto es parte también de lo que queríamos charlar, porque no es que se fue a Uruguay a manejar restaurantes. Se fue a Uruguay y cambió de vida, casi completamente. ¿Está vinculado a la comida? Sí. ¿Está vinculado a la gastronomía de alguna manera? También. Pero, ¿a qué te fuiste?
Claro, fui básicamente, siempre desde que conocí, balizas más que nada en Uruguay. Uh-huh. Dije, yo voy a trabajar hasta los 35 años y me vengo a vivir acá. Eso fue lo que me hizo definir. No sabía ni qué iba a terminar, imagínate. Tenía 20, 21 años, pero tuve como ese... Dije, no quiero trabajar toda la vida. Venía en gastronomía, trabajando 15, 16, 18 horas por día, dos trabajos, siempre. Encima, como yo hago todo, no hago un restaurancito y... No, tres restaurantes, catering, eventos, todo. Bueno, una locura. Siempre me fui, me embalé mucho haciendo... bueno, de hecho, en la época del Gourmet, yo seguía full con el restaurante. Después el Gourmet. La fábrica de mostaza que habíamos puesto. Era, o sea, todo el tiempo era... Pero yo dije eso. Siempre quise... Por suerte pude hacerlo. Después...
O sea, te convertiste en multimillonario a los 35 y te fuiste a vivir a Uruguay. ¿Ese fue el sueño o no, exactamente?
Claro, si hay algo que no me pasó es hacer plata con la gastronomía. Siempre fui un desastre. Siempre me aboqué a la parte, si querés, de laburo y creativa dentro de la cocina, pero administrativamente no era lo mío. Ni de mis amigos que estaban conmigo tampoco, porque no manejaban. Bueno, no es que hicimos... Pero bueno, de hecho... Lo que pude hacer en su momento fue comprar dos ranchos en balizas.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Ranchos literalmente?
No, ranchos literalmente. Después te muestro las fotos que eran taperas, todos tapados por la arena, abandonados totalmente. Y entonces, después de ir varias, íbamos, y veía esos ranchos a 30 metros del agua estaban. Uh-huh. Hasta que un amigo en esa época dice, le digo, ¿conoces al dueño? A ver si lo quiere vender. Me dice, sí, lo conozco. En esa época tenías que sacar un número. No había un lugar para hablar por teléfono. La telefónica, sacabas un número, te tocaba a las 3 horas ir y hablar. Entramos en la cabina y Miguelito habla con él. Y le dice, ¿sale? Y me dice, sí. El Tata me dijo que lo vende, ningún problema. Pero no te va a servir porque vende él y Diego, los dos juntos, los dos ranchos.
Los dos ranchos.
¿Y cuánto pide? $5,000. Yo en ese momento, yo tenía 2.000 en ese momento. Y dije, ta, ya me entremos nuevo. Esperamos, llamamos, hablo, le digo, tata, si te sirve, te consigo 4.000, tengo 4.000 en 2 días. Sí, perfecto. Me dice, dale. Corto, llamo a un amigo acá y digo, conseguí los dos ranchos. 4.000. No, pero no tienen papeles, no, ni loco. No. Claro, no hay nada. Era darle la plata. En ese momento no eran 2.000 como hoy. Capaz que los 2.000 de ahí representaban 5.000, ¿no? Por ejemplo. No quiso saber nada. Me vine de allá, me vine para acá, conseguí plata. 1.000 me prestó mi tía, 1.000 me prestó mi hermana. Volví en el bar, en el boliche Los Yuyos, en Montevideo, que es icónico de la gastronomía de Montevideo. Nos sentamos, nos dimos la mano, le di la plata y me dijo, está abierto.
Y no te dio llave porque no tenía ni llave, claro.
Está abierto. Y así empezamos.
Bien,
así.
O sea, ese fue el comienzo de tu sueño en balizas.
Claro, claro. Uh-huh. Entonces, claro. Y de ahí más, empecé a ir todo el tiempo. Todo el tiempo íbamos con la madre de mi hijo, con Gilda, todo. El burrito se crió ahí prácticamente. Y de ahí más empecé a conocer la pesca. Me acerqué a la pesca, al agua.
¿Antes vos pescabas? O sea, ¿eras un pescador? No, ¿o en tu familia había la costumbre de pescar?
No. O sea, me encantaba, me gustaba ir a pescar. Íbamos con amigos a pescar, ponerle, pero no teníamos ni idea, nada. Con una cañita como puede ir cualquiera acá a pasar el día, eso. Pero ya empecé, y empecé a... Cada vez que iba, claro, me hice amigos allá, que estaban con la pesca. Entonces empecé a meterme a las barcas de la pesca artesanal. Y me metí al mar. Yo de chico le tenía miedo al mar, ¿no? Por supuesto. Chico hasta adolescente, te diré. Se metían todos al mar, yo no. Con la agüita por la rodilla.
Mira. Ah,
hoy termino siendo instructor de buceo, viviendo del mar, haciendo todo lo que... Bueno.
Espera, ahí hacemos una pausa.
Sí, iba a decir lo mismo, una breve descripción de él, ¿no?
A ver, la va a hacer Miguel.
Quería decir, aros en ambas orejas, estilo pirata.
Perdón, una cosa que yo voy complementando, porque yo tengo también una visión del Sebastián de hace 25 años.
Claro.
Pelo corto, y cuando apareció en el gourmet, tenía una especie de afro, a veces un poquito más cortito, pero mucho rulo también,
bien,
¿no?
Bien, ahora tiene el pelo más corto, un tostado de un tipo que está 365 días del año al sol, tatuajes por todos lados. O sea, da perfecto el physique du rôle de lo que está contando.
Exactamente.
Un pescador en una
y uno, zona... Y unos brazos que a uno le gustaría poder mostrar públicamente,
cual,
pero bueno. Pero yo te decía, bueno, además de la descripción... hacer un punto para ver, bueno, ahí ese fue el comienzo de tu nueva vida. Si
sí.
Vamos a la otra. Sí. Vamos a la otra vida. Sí. Un poco que dejaste acá. Eras gastronómico, o sea, empezaste desde chico a trabajar en restaurantes.
Sí,
abriste un restaurante en Uruguay.
Sí.
Pero después, básicamente, decía, creaste acá junto con un grupo de amigos. Básicamente, tres restaurantes que marcaron una época en la movida porteña. ¿Qué se llamaron? De Olivas Ilustres, que fue el primer lugar en Palermo Viejo, estaba situado. El primer lugar de tapeo.
Claro,
¿sí? Con el concepto de tapeo, pero no un tapeo español, sino un tapeo que mezclaba distintos sabores de Medio Oriente, españoles, italianos,
claro,
¿no?
Claro.
Número uno, de Olivas Ilustres, un lugar hermoso, que además llamó la atención por la decoración. Estaba decorado, intervenido con objetos antiguos, pero porque estos después se replicaron en los otros restaurantes, pero que ahí en Olivas Ilustres invitaban a los comensales a traer cosas. Y había hasta promociones. Si vos tenés una radio vieja que no te anda, a nosotros nos sirve para decorar el local y hacemos sorteos de tal cosa. Entonces, una vez por mes había como unas movidas así. Porque digo, lo ato con la palabra creatividad que vos usaste al comienzo, ¿sí? Cuando decías,
claro,
lo mío en la gastronomía no era la administración, no era hacer dinero, sí era la parte creativa, no solo a la hora de pensar una receta, sino de mover estos restaurantes. De Olivas Ilustres dio paso después a la creación de Enfundá la Mandolina, ¿no?
Claro.
Que a todos nos trae de memoria... un tango, una frase muy tanguera, que es otra de las aristas que también siempre están vinculadas a Sebastián, ¿no? En Fundá la Mandolina, tango muy conocido, hecho por Julio Sosa en los años 60. Y después el tercer paso era Dale Perejil al Toro, que era ya con la misma lógica, al mismo tipo de público, pero ya con parrilla.
Con parrilla, claro.
También... Pero una parrilla donde había yacaré,
también,
¿no? Carnes
sí,
exóticas
también. Sí, también. Y también en un tango, Dale Perejil al Loro, en realidad el tango.
Claro, ok.
En realidad era eso, se iba a llamar Dale Perejil al Loro. Y estaba pintando la puerta, así, y pasa una vecina, dice, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué van a hacer en un restaurante? Dale Perejil al Loro. Me dice, oye, pero le das perejil y se muere el loro. Claro. Y dice, bueno, instantáneamente toro. Quedó ahí, entonces por eso, pero también era un tango, también.
Muy bien. Y después, bueno, esto, tres restaurantes con amigos.
Sí.
Una fiesta,
Sí, una fiesta.
Totalmente. ¿Cómo te bajaste de eso? ¿Por qué bajarte de eso? Más allá de este sueño de ir a la playa, porque vos decías, estos tres restaurantes estaban corriendo al mismo tiempo.
Sí, claro.
Ustedes iban corriendo de un lado al otro también, o sea, estaban presentes. Después se dividían, pero estaban presentes en los tres restaurantes. Y en el medio se pusieron a fabricar mostaza, una fábrica de mostaza.
Sí, eso con otro amigo. Bueno, de la fábrica lo mismo. En la fábrica en un momento me fui, porque dije, no puedo, no. Es a la mañana, era todo. No paraba ni un día, ni un momento. Entonces, la fábrica, le dejé todo a Mariano, que hace poquito lo vi y me dijo, no, que le va bárbaro. una espectacular, está en todos lados. Aritza, muy buena. Y dijo, yo siempre me acuerdo que te fuiste, decís, nada, acá yo te voy a reconocer. No, no podía, no, no me daba la... Entonces, a ver, yo decidí irme por ese proyecto que tenía. Ahora, cuando me toca, llega la época, yo estaba con la madre de mi hijo, estábamos felizmente en pareja, el hijo tenía 5 años, y los restaurantes en su esplendor. O sea, pero bueno, yo quería cambiarla. Mirá, 911 triglicéridos, 560 colesterol. ¿Está? Ese era el... No podía más. Y está. El momento fui proyectando eso. Con la madre de mi hijo nos tuvimos que separar. Porque ves allá. Fuimos al psicólogo porque nunca nos habíamos peleado en la vida. Y nos íbamos a separar. Y nos tuvimos que separar y nos separamos. Pero nos llevamos de bárbaro, nos amamos hoy. Y entonces, eso, así... Yo me fui acá a los restaurantes quedaron funcionando. De hecho, se los regalé a todos los empleados. Buenísimo, porque todos me decían... Porque los socios tampoco eran que querían encarar la gastronomía, no sabían, no. Bueno.
O sea, el gastronómico de tus socios, de tus amigos, eras vos.
Sí, claro.
Los socios eran tus amigos del colegio.
Claro, entonces, bueno, todo bueno. Después la mandolina funcionó más tiempo porque... él era más astronómico, entonces él quedó ahí, él se quedó con la mandolina, quedó yo y Pablo siguiendo. Bueno, después. Pero. Okay.
No, no, el cambio de vida. Sí. Decí, bueno, decidiste cambiar todo eso.
Claro, y. Claro, entonces se lo regalamos
a los empleados.
Ya, juntamos todos. Hay dos opciones. Cerramos. Yo me voy a vivir. Yo ya estaba.
Ibas y venías.
Yo ya iba y venía. Iba ya. Estaba 15 días, venía 15 días, iba con mi hijo, después empecé a ir 3 semanas, me venía una, y hasta que en un momento no pude más, no tenía esas. Y decidieron quedárselo los chicos, todos los empleados, formaron como una...
Cooperativa.
Una cooperativa sin nada. Claro, estaba todo en nombre mío, no hicimos un papel.
Claro, claro.
Nunca más pagaron nada, un desastre. Así que así quedó. Después fueron cerrando, se fueron peleando entre ellos, cosas. Bueno, está. Pero yo fui la persona más feliz del mundo desde que empecé esta vida. Empecé a tener tiempo mío. Empecé a tener tiempo disponible. Empecé a estar al aire libre, a hacer las cosas que me gustan. Con mis amigos empecé a hacerme un grupazo de amigos allá que hoy... Somos amigos del alma y lo mismo. Pescamos juntos. Con uno pesco, con otro salgo de detección, con otro buceo, con otros hacemos los camarones, con otro... Es todo. Y allá tenemos tiempo. Allá tenemos tiempo. O sea, si yo hoy agarro... Hoy, digo, ¿qué día estamos?
Hoy es sábado.
Martes, 10 de la mañana, levanto el teléfono y llamo al grupo de 8, los 8... ¿Se vienen a pescar o se vienen
a
hacer un asado en cualquier momento? No hay nadie que trabaje las 8 horas. Es buenísimo. Claro. Pero, y todos... Nadie vive mal, digo, en el... Es mucho, se necesita mucho menos. Entonces, de hecho, hay una frase hermosa que un amigo en guardaparque allá me dice... Yo construyo, ¿no? También cabañitas. Ahora aprendí de oficio. De hecho, cuando largo la gastronomía, yo no sabía nada más que gastronomía, porque estuve 20 y pico de años
claro.
En la gastronomía. Allá conozco la pesca, pasión, y conozco la carpintería, porque empiezo a arreglar cosas, claro. Cuando empecé a ir, no había nada. Yo tenía que arreglar todo, era todo con paneles solares, no tenía luz. Recién hace un año tengo luz eléctrica. Entonces, todo era... Me metí a trabajar en la construcción también. Allá, vos trabajás en la pesca, trabajás en la construcción, trabajás en la jardinería. Y empecé a hacer todo. Entonces, hoy puedo, vivo parte de la...
Parte del año vivís pescando.
Sí, pescando. La zafra
de manera profesional. Sí. Y ahora vamos a hablar de ese concepto de la zafra.
Sí.
La zafra de mar. Que a mí me llamó la atención porque no sabía que también la llamaban zafra.
Zafra, claro.
Estamos hablando con Sebastián Tarica. Con su particular historia vinculada a la gastronomía, un gastrónomo desde muy joven que un día cambió de vida, siendo muy joven, porque todo esto lo está contando hace varios años y ahora recién tiene 50, ¿no? Entonces, bueno, como que fuiste cambiando la piel muchas veces y vos hacías recién mucho hincapié en Bueno, ahora tenemos tiempo, tengo tiempo. Quería saber, te bajaste de esos 911 de triglicéridos y 800 y pico de colesterol a empezar a tener tiempo, pero eso es un proceso. Quiero saber los primeros días, cuando fuiste ya instalado directamente, sí. Si bien vos ibas mucho tiempo, con decir, bueno, ahora sí, ya está, ya te sacaste toda la mochila de encima.
Sí.
¿Y ahora?
No, es que fue todo como... Se fue dando, como viste antes, como iba 15 días, allá 15 días al cabo. Después pasé a estar 3 semanas allá, 1 semana acá. Entonces, no me di cuenta. Porque ya cuando me instalé de todo, la realidad tenía los dos ranchos de balizas que al final eso, en verano, yo me corría y los alquilaba. Y dormía en el auto. No, sí, se alquilaban.
O sea, vos alquilabas eso y dormías en tu auto.
Sí, claro.
Para
yo
tener
no me fui con un mango. Entonces, lo que sí, en un momento, la gastronomía, yo me fui a trabajar, trabajé en Italia y demás. En un momento vine y me pude comprar un departamento.
Uh-huh.
¿Sí? Con un poco de ayuda, un departamento de $25,000 en ese momento. En el momento que yo decido irme a vivir allá, ese departamento costaba 80.
Claro.
Entonces, previo a eso, yo vendo ese departamento acá. 2 años antes de irme, vendo ese departamento. Con eso, me hago 3 cabañas allá. Yo sigo alquilando acá. Entonces, cuando llego allá, mal que mal, no tenía un sope, pero... En el verano alquilaba los ranchos y las cabañitas. Ya está. No necesitaba más, para todo el año me daba. La verdad, no es que... Es más austero y todo, y chau. De hecho, amigo, hoy que es una amiga, es el Coco, él me guardaba plata, me guardaba unos sopes de la temporada y los tenía él y me los daba recién para septiembre, octubre.
Cuando
él, porque lo tenía, pues si no... Aparte yo soy muy desprolijo con... no me dura mucho la plata que tengo, pues... no por grandes gastos que tenga yo, sino porque sí, no sé. Entonces, eso, así era la dinámica.
¿Te alimentás básicamente de lo que pescás?
Bueno, sí, con mucho, muchísimo pescado, claro. Tengo pescado todos los días, algas. Mi único contacto hoy con la gastronomía de la cocina es lo que cocino para mí, para la gente que nos va a ver. Pero solamente buñuelo de algas, porque la levantamos, los camarones, pescadito que pesco yo, nada más. Y no.
Es el sueño de Miguel, ¿eh?
Nada más.
Te está envidiando.
Y además camarones, que es lo que más me gusta en el mundo.
Claro, igual camarones, lo que nosotros tenemos acostumbrado acá como camarones, no son los camaroncitos que venden, no, son langostinos.
Langostinazos.
Otros que llegan a entrar 20 por kilo.
Claro.
En la laguna de Rocha, donde... Yo me afinqué a pescar ahí. Es el mejor camarón de Uruguay y de Brasil, y de toda la zona. Es impresionante. Yo no entiendo por qué todavía no está explotado a nivel masivo, o sea, a nivel industrial, no sé cómo decirlo, pero más profesional, claro. No de la pesca, sino el resto.
Y eso lo vendés, digamos, los negocios.
Sí, lo vendo a los turistas cuando justo hay veces que cae la zafra en el medio de la temporada. Entonces, buenísimo. Todos los días pesco, vengo, se lo vendo a los turistas, a los que están, en las cabañitas mías, en las otras, y ya clientes que tengo, a restaurantes, vengo y todo.
Y este concepto de tener tiempo libre, que nos desacostumbramos los que vivimos en grandes urbes, prácticamente es algo extrañísimo y a mucha gente le cuesta. Es como que siempre hay que estar conectado a algo, hay que estar haciendo algo.
Sí.
Vos me decías que contabas que eras hiperactivo,
sí, sí.
Acá en Buenos Aires. ¿Cómo fue ese cambio? ¿En algún punto te costó...?
No, pero porque, a ver, uno traslada, no todo lo que es, lo traslada. Cambias de rubro, cambias de país, cambias de lugar, cambias de entorno, pero... Entonces...
De estado civil, incluso.
De estado civil, entre medio, sí, por supuesto. El estado civil sigue el mismo. Cambió el protagonista. Pero...
Estabas hablando del tiempo.
Fue todo placer, todo alivio.
Todo el tiempo, me da vergüenza.
Mira.
Me da vergüenza. Hago todo lo que me gusta todo el tiempo. No tengo... Porque aparte tengo muchos hobbies.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el buceo.
Bien.
Aprendí a bucear, y no solo aprendí a bucear entre medio en los últimos 10 años, sino que lo hago con mi hijo. Entonces los dos somos instructores de buceo, vamos todos los años.
Un tipo que le tenía miedo al mar.
Vamos todos los años con mi hijo, 2 o 3 meses, nos casamos del invierno. Este año no fuimos la primera vez, ahora te digo por qué, pero nos vamos a Tenerife, trabajamos en escuelas de buceo allá juntos, mi hijo hoy tiene 22 años. Entonces, con todas las cosas de las escuelas que allá se van rompiendo, van descartando, pues son escuelas de primer nivel, nos fuimos trayendo. Hoy tengo una escuela en casa de buceo armada, que no hay en Uruguay.
O sea, vos en el verano tenés... Sí. Ahora ya no estás en Baliza, sino en Santa Isabel. Sí. O sea, vos con tu hijo van contratados, digamos, rentados, cobran... O sea, los llaman como instructores de buceo.
Sí, ahora tenemos... Sí.
En Tenerife.
Sí.
Hacen una temporada.
Una temporadita que
se traen unos placer, euros. Sí, y fuiste comprando algunas cosas. Equipamiento descartable, te lo trajiste para acá. Descartado, eso, claro.
Lo estoy arreglando.
Y los arreglaste y armaste tu escuela aquí
escuela
en Uruguay.
Buceo en Uruguay, en casa. Bien. En casa, está ahí. Entonces, en el complejo, ya que son varias casitas, porque cuido la casa de unos vecinos que yo les construyo y todo, pusimos una piscina donde damos las clases también de buceo. Que eso es hobby, igual, ¿eh? Así todo sigue siendo hobby.
Me quedo con... Sí,
detección perdón. De metales, otra vez.
Ah, detección de metales. Ah, esa no lo sabía. Me mató. A ver. Con tal de no laburar cualquier cosa.
Entonces
¿qué es detección?
¿Cómo? Un detector de metales en los campos.
Pero para, nosotros éramos chicos y veíamos los dibujitos animados con una rama en forma de Y. Bueno,
uno lo ve en las playas.
En la playa, lo ves en la playa.
Sí, 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 sí.
Bueno, es un espectáculo, es apasionante. En la playa lo hacemos nosotros con unos amigos. Vamos a la playa y juntamos las cositas que aparecen de la playa. ¿Qué? La gente se tira al mar, pierde anillito, cadenita.
¿Qué es lo más? Acá me pregunta Guillermo, ¿qué es lo mejor que encontraste o lo más llamativo que encontraron?
No, cadena de oro de 65 gramos. Pues, o sea, que nosotros somos tres. Lo que encontramos de oro lo vendemos a fin de año y cambiamos los equipos, hacemos... Si yo encuentro 10 y vos uno, no importa. Hoy va todo al mismo pozo.
La cooperativa de los detectores de metales.
Eran dos amigos de allá que eran, se dedicaban a la pesca, vivían de la pesca.
Bueno, ¿y con qué se detecta?
Con un detector de metales.
¿Pero qué es un...?
Empezamos con un detector, un aparato.
Sí.
Con un detector salía $100 que lo comprabas. Hoy tengo un aparato.
Importante.
Importante, claro. Entonces, y estudiamos. Entonces hay que estudiar. Por eso ahí la lectura es fundamental.
Claro.
Entonces pasamos a estudiar. Que la época de la colonia, donde pasaban los ejércitos, los caminos reales. Entonces, vamos, lo más lindo es ir a los campos y encontrar los campamentos militares, donde aparece todo tipo de herramientas de esa época: moneda de oro, plata.
Claro.
Entonces.
Un ratito vos dijiste, me da vergüenza. ¿Hay algo de culpa en ser feliz? Estamos educados para el sufrimiento, para el esfuerzo. Digo, un tipo que viene y dice, yo hago lo que me gusta, me va bien, soy feliz. ¿Te genera en los demás envidia y en vos algo de culpa?
Un poco sí, porque más allá de todo, hablas con los amigos de siempre y demás, y todo tienen, si no tienen un quilombo, tienen 10. Si no tienen... Me pasa, vengo acá, más allá que los amigos nos vemos y tengo muchos amigos. Hay que pedir un curso, hay que hacer para juntarte con los amigos. Porque todos acá necesitas una... Es lógico. Ya, éramos todos de Parque Chacabuco, ahora vive uno, vive en Canin, otro vive en Longyan, el otro... Imposible. Entonces, y aparte, que coincida con la familia, con los hijos, con los trabajos, es complejo. Allá, no tenés ahí. Pasás por la casa. Muy bien. No. Y sí, la culpa sí, es eso. Sí, un poco me da cosa porque no necesito. No, al necesitar nada, poco. Y hacer lo que te gusta ya es demasiado. Y todo ese tiempo libre que tengo, hago un montón de cosas que me gustan y tengo tiempo para hacerlas. Y encima trabajo. Y. De hecho, pará, tío, antes retomo. Voy a decir un amigo de allá, que es. Tengo otro ranchito ahora en la laguna, donde pesco, en la Laguna Rocha. Y guardaparque, como todos saben, aparte que construyo, ¿verdad? Me dice, esto te pinta, Me dice, Turco, no te lo tomes a mal, disculpa, no es de amigo recomendar trabajo, pero están van a, se abrieron un campo y van a buscar quiénes haga las cabañas. O sea, mirá el concepto. Un amigo no te ofrece trabajo. No, un amigo te invita a un asado. Entonces, ese es
Ese es el espíritu.
El espíritu.
Estamos hablando con Sebastián Tarica. Estaba tentado a decir cocinero, pero ahora ya no sé cómo presentarlo. Es un gran personaje de la gastronomía. Es un tipo que, como ya ustedes van escuchando, tiene amigos por todos lados. Y conociéndolo y tratándolo, uno entiende por qué. Y como sabíamos que esta charla se iba a alargar, vamos cambiando. Ahora hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con él. Y quiero que cuando volvamos, hablemos de la pesca del camarón.
Perfecto, perfecto. No, no me voy.
El tenedor de libros.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Galletitas Cerealitas Clásicas por 212 gramos, 939 pesos. Leche Larga Vida La Suipachense, entera, descremada por un litro, 1099 pesos. Atún Desmenuzado Bahía, al natural, aceite por 170 gramos, 979 pesos. Fíjese del 27 al 29 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
El tenedor de libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados
de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Aquí en El Tenedor de Libros contamos historias, escuchamos historias, aprendemos todo el tiempo. Vengan del ámbito de la literatura. Dentro de un ratito vamos a tener a un escritor.
Ricardo Romero.
Exactamente, muy interesante también. Y ahora estamos disfrutando de esta charla con Sebastián Tarica, que algunos memoriosos podrán recordar. Pero Tarica no era de los tres que hacían el programa, uno de los primeros programas del Gourmet, que se llamaba Fusión Cúbica, el que estaba con Narda y Maxi Ambrosio, era el más gracioso. Bueno, es ese, ese flaquito de rulos, que hoy es un señor con unos brazos así como muy musculosos, porque cambió de vida, se fue. Si bien, como nos explicaba, sigue trabajando en la gastronomía, es desde otro lado. Pero básicamente queríamos hablar de este cambio de vida. Y una cosa que quería retomar era el tema de la pesca del camarón, ¿sí? Que Primero, ¿cómo se pesca un camarón? Es verdad lo que vos decías, nosotros pensamos en los camaroncitos chiquitos, claro, que claro, vienen congelados, sí, en el supermercado, y vos decís, no, pero lo que nosotros llamamos camarón es el...
Un miden gesto el, de 20 centímetros.
Claro, miden el doble, claro, miden el doble de un lo que acá, sí, conocemos, sí, como langostino. Sí. ¿Cómo se pesca? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te metiste? ¿Y cómo es esa zafra? Claro. ¿Y en qué época es?
La zafra la autoriza el DINARA, que es el organismo que habilita la zafra es el comienzo de la pesca, se llama.
¿En Uruguay?
En Uruguay.
DINARA.
Claro. Entonces, de medio ambiente. Entonces, uh-huh, se pescan las lagunas, todas las lagunas salobres de esa zona, el camarón con las corrientes en octubre más o menos, si está abierta la boca, quiere decir que si hay una conexión entre el mar y esa laguna, porque como son dunas y demás, fluctúa. Si está abierta en ese momento de octubre, entra la larva del camarón por las corrientes.
Sí. Una pregunta, cuando decimos está abierta es si está naturalmente abierta, no hay una compuerta, digamos.
No.
Es claro, la naturaleza.
Claro, la naturaleza. Hay una laguna que desemboca en el mar.
Bien.
Sí, a veces sí, se junta, a veces no. Crece la arena entre medio y la separa. ¿Qué pasa? Si en octubre no está abierto, no vamos a tener camarón. Ahí se interviene. Se trata, después se intenta. A veces si no dan las diferencias de agua, no pasa todo, no queda abierta. Pero entonces se abre a pala de una punta de la laguna, la más cercana, hacia el mar, y ahí hacemos la...
Dejan pasar el agua.
Claro. Y si pasa eso, tenemos camarón. Que es importante porque para toda la zona es importante.
Vos decías que la laguna de Rocha es como...
La laguna de Rocha es la que se pesca el mejor camarón, el más grande. Yo me quedo de ahí porque estoy a 20 kilómetros aparte y tengo un ranchito ahí. Y en la laguna de Castillo también es muy importante. Tengo el otro rancho ahí que también al principio a veces hacemos zafra de los dos lados. Son 20, 30 kilómetros de diferencia. Uh-huh. ¿No? Se pesca con trampas y redes y luces, básicamente. Entonces, todas las lagunas, más o menos 2 metros de agua, 1.5 metros, 2 metros, 2.50 metros, se clavan estacas muy de 3, 4 metros, se hace un embudo con las redes, en la punta se le pone una luz, en el medio se pone una manga y otra trampa enfrentada. Entonces, la trampa es así, las bolsas, una en medio, una red en el medio, el camarón toca la red, va para una luz o para la otra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Antes que anochezca, tenemos que ir prender las luces. Antes que amanezca, tenemos que ir y levantar el camarón que hay ahí adentro. Dejamos desarmado, otra vez a la tarde, regresamos a la laguna para hacer el mismo procedimiento. Todos los días, desde que se abre la zafra hasta que se termina.
¿Y cuánto en peso? O no sé,
este año saqué 2 toneladas yo. ¿Sí? 2 toneladas. Ahora, todo depende de cómo... Si es buena la temporada, si hay mucho camarón, cagamos. Pero
sí, sí,
va mal, porque el precio nos lo tiran abajo.
Claro.
El exceso de camarón, ahí ya es como acá, de todos lados. Hay 2-3 mayoristas de todo el Uruguay que te dicen, especulan, por supuesto, no quieren pagar poquito. Entonces, especulan, no compran. Y yo tengo la suerte de... Estoy armado, pesco porque me encanta y todo, pero... Tengo mi vehículo, mi freezer, mi frío...
El pescador más pequeño que no tiene esa estructura está muerto.
No.
O sea, va entregado.
Hay 150 permisos de pesca. Y los tipos, la mayoría, le pescan para estos grandes. Porque van y no tienen nada. Acampan a las orillitas de la laguna o en sus botes mismos, quedan los 3 meses de zafra. Entonces, si no se lo venden, viene el mayorista y dice, ¿cuánto? $2. No, puedo pagar 50 centavos. Y si el tipo no se lo vende a ese, lo tiene que tirar.
Claro.
Yo, viene y me dice, 50 centavos, 1, 2, 3. No, me voy, me lo llevo, lo congelo, lo paso al vacío, hago todo el proceso y tengo yo... Porque tengo esa posibilidad.
Es una estructura mínima, pero que te permite estar más armado.
No pesco más de lo que puedo. Tengo 10 trampitas, cada pescador puede tener 10 trampas. Eso.
Nos vamos con una más culinaria, más pregunta más gastronómica. A ver si te acordás de cuando eras cocinero. A partir de esto, de la pesca del camarón, me imagino que ya en estos años comiste camarón de todas las formas inimaginables.
De todas, sí.
¿Qué inventaste o cuál es sorprendente que nos puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo aprendí a comer el que como más me gusta o algo muy sorprendente es esto. O sea, lo que vos me digas.
La verdad que después de tantos años haciendo pruebas, haciéndome el que mezclaba, haciéndome que... La plancha, aceite de oliva, ajo y el camarón a fuego fuerte, con la cabeza entero, sin la piel, ¿no? Uh-huh. Con la cabeza, pelo el... la cáscara de la...
De la cabeza.
Queda el cuerpo, pelo, la cáscara. Entonces, uh-huh. La cabeza, ahí a la plancha, y después chupar y morder un poquito la cabeza. Y con eso, no más que eso. No más que eso. Cada vez menos.
Cada vez menos.
Sí, sí.
Sebastián, gracias por venir. Un placer enorme verte, charlar un rato largo y conocer esta
que
otra vida.
Una escuela de vida.